Seguimos con la mesa de libros. El mundo, ¿tenés alguna cosa más para...?
Sí, cómo presentar algo que fue editado hace años, ahora se edita de otra manera, y que la gente diga, no me vengan con eso otra vez. De verdad vale la pena, y me voy a arriesgar. En la tapa hay la foto de tres personas, pese a que los autores son dos.
Bien.
Aparecen, fíjense, aparece Mujica, aparece Rosenkopf, aparece Fernández Huidobro, con 20 años menos, cuando salieron de la cárcel. Se llama Memorias del Calabozo.
Seguramente.
Eso fue un golpe del libro contra la computadora.
Claro.
Esto es un Memorias del Calabozo, es un libro que ahora sale en un solo tomo, y esta es la novedad editorial.
Claro.
Lo saca Banda Oriental, está muy muy bien presentado, 390 pesos es el precio, y los autores, como seguramente muchos oyentes saben, son Mauricio Rosenkopf y Eleuterio Fernández Huidobro. ¿Por qué aparece también Mujica en la tapa? No, no es un tema de marketing. Precisamente porque entre los rehenes habían elegido tríadas que hacían circular por los mismos lugares. Por ejemplo, una tríada era de Sendic, Samar, Samar en Ales. Iban, recorrían, prácticamente recorrían todo el país en diferentes lugares de A3.
Uh-huh.
Aunque no se comunicaban entre ellos, pero los llevaban juntos a ellos a ver por qué idea
sí,
rara.
Sí.
Y estos tres personajes, Mujica, Rosenthal, Fernández y Doro, hicieron precisamente el periplo juntos. En el momento de escribir este libro, Memorias de Calabozo, le invitaron a Mujica a participar. Mujica ya estaba muy atareado en esa época, fíjense, estaba demasiado atareado, ya no quería participar en la charla que dio origen a este libro. Pero sí, pero ya después compartió totalmente lo que se decía, y lo que hacía referencia a él, ¿verdad? Que, por supuesto, es de eso también uno de los protagonistas de estas charlas. ¿Qué pasa con un libro que fue un libro casi de combate a la salida enseguida de la dictadura? Aparece en esos tres tomitos, visto con 20 años de distancia. Eso es una incógnita que uno se plantea muchas veces en las lecturas de los libros, muchas veces me provocan una decepción fenomenal. Hay libros que creía que eran fantásticos y ahora me parecen espantosos. En fin, 20 años después, y cuando uno ve que la vigencia del tema y la vuelta del tema es permanente en Uruguay, se da cuenta de la importancia de un libro así, porque están los sucesos, los crudos sucesos que se podrán redactar o no en forma imparcial. Pero después está la ética de los sucesos, lo que se cuenta y cómo se cuenta de los sucesos. Yo creo que en ese sentido Uruguay tiene un privilegio que no tuvo ningún otro país de los que yo conozco, ni de España, que se ha escrito tanto, ni en Argentina, ni en Chile. Tiene un privilegio extrañísimo, que es que protagonistas de esa situación escribieron muy bien. Rosenkopf creo que todos lo conocen como un gran escritor.
Sí, claro.
Fernández Huidobro, quiero dar una información porque me parece fantástica. Y en el momento en que los senadores que asumieron tuvieron que hacer la fichita de la profesión, ¿no? Cada uno dijo, bueno, el que era abogado, el que, muy bien, la profesión que tuviera, ¿verdad? En la ficha de Fernández Huidobro figura que es escritor, así se define. Eso es fantástico.
Uh-huh.
Porque uno se escribe muy bien.
Sí.
Creo que es notable ver además el juego dialéctico, por llamarlo de alguna manera, entre estos dos personajes. Quien se cree que es la grabación de una charla, se equivoca de plano. Porque ahora, leyéndolo con 20 años de distancia y con mucho menos frescura de parte mía para ver estos temas, me di cuenta del grado de elaboración literaria que tiene este diálogo entre estos dos personajes y el privilegio absoluto, que bastante les costó en su cuero, por cierto, pero el privilegio absoluto que tenemos de tener talentos en la escritura dispuestos a contar esa historia que contaba de otra manera sería impotable.
Claro.
Historia de sufrimiento, de vida, siempre.
Sí, claro.
Es una cosa muy intensa, impotable. ¿Cuántos alegatos y cuántos libros espantosos de leer ahí?
Sí.
Sobre los campos de concentración, sobre lo que pasó en Alemania, sobre la guerra española. He creído mucho del tema. Realmente nunca puedo superar la sensación de angustia casi irreversible, de decir, basta, no quiero más de esto, ¿no? Sin embargo, en la épica que se ha creado en Uruguay, que no se ha creado así en Argentina, no se ha creado así en Chile, no se creó así después del Holocausto, en donde todo es el cuento del sufrimiento más desgarrador.
Uh-huh.
No se creó en España, repito, en la guerra civil, que ha producido tanta cosa y tan buena, quizá porque no se dio esta oportunidad, que dos protagonistas de primera línea y protagonistas en los sufrimientos también, tuvieran este tete a tete, esa charla, que después con talento literario reconstruyeron, porque yo no sé qué dirán ellos a esta altura de la vida, pero esto está muy bien escrito.
Sí.
Tiene forma de charla, pero no es una desgrabación. Y mirándolo en un solo tomo, bien, van a orientar por publicar en un solo tomo, porque ganan contundencia. Y aquí está, en este libro me parece que está una de las claves, como en Historia de los Tupamaros, que hizo después Fernández Huidobro, Está Fernández Vidaurre, es el autor de, en muchas décadas, es el autor de la mayoría de los documentos impactantes de los Tupamaros, en la época que se comunicaban a través de cosas que a la población le llegaban mucho. Estaba a la mano de esto, que era el proyecto de un escritor que ahora también, además de senador, es un señor escritor. Uno puede llegar a entender de por qué la épica que se está formando a través de la literatura en Uruguay sobre los sucesos de la dictadura, la resistencia de los Tupamaros, bla, 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 tiene el vuelo que en otros lugares no alcanzó. Porque desde el pique nomás, desde el vamos, apareció mucho talento literario. El de Rosenkopf, futuro encargado de cultura del municipio de Montevideo, pero que mañana se va a hacer pública esa designación, uh-huh. Y el de Fernández Vidaurre, actualmente senador, que cuando se jubile de senador espero que siga escribiendo, porque nos estamos perdiendo la producción de talentos literarios.
Sí. Yo recuerdo haberlo...
Ha funcionado la novela también, Fernando Vidaurre,
sí.
¿No?
Sí,
en
sí.
La ficción, no solamente en, claro, en la reconstrucción histórica.
Claro que sí. Y yo tengo la esperanza de que incursione en el futuro, aunque la actividad política me parece que también no deja mucho tiempo, $390, Banda Oriental, Memorias del Calabozo, Mauricio Rosenkopf, de Eutero Fernández Vidaurre.
Una de las cosas más interesantes que yo, Memorias del Calabozo lo leí ya hace no sé cuántos años, pero es no solamente ese periplo que hacen por todos los cuarteles del Uruguay, sino cómo el libro avanza en el relacionamiento de ellos tres con los militares, ¿verdad? Cómo esas personas en el día a día se tenían que relacionar con, me refiero al militar que tenían ahí, al lado de la celda, ¿verdad? No las altas jerarquías, que también son nombradas en el libro, sino en el día a día. Y además la comunicación entre ellos tres, las cosas que hacían para comunicarse en los calabozos, y a veces ni siquiera calabozos donde estaban recluidos. El relato me parece que es crudo por lo que fue, que no fue otra cosa que una experiencia totalmente estremecedora para esas tres personas, pero como vos decías, el mundo me parece que es un libro que está muy bien escrito, que no cae en golpes bajos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y es muy interesante el acercamiento a esa experiencia, ¿no?
Además es muy claro, estas dos personas en diferentes actividades han seguido haciendo cosas, sí, proponiendo cosas y con una vitalidad extraordinaria. No fue la ruina de la vida esto, y lo recuerdan desde ese punto de vista.